Tenemos al otro lado a Miguel Gutiérrez, secretario general de Ciudadanos en el Congreso, el grupo de Ciudadanos en el Congreso. Don Miguel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Muchas gracias por atender nuestra llamada, señor Gutiérrez. Como ven, los editoriales valoran ese acuerdo que se alcanzó ayer entre el Partido Popular y su partido y Ciudadanos, y lo valoran como una forma también de presionar al Partido Socialista, no en vano, como dijo su líder ayer. 100 de esas medidas, de esas 150 medidas pactadas, son medidas que ya se pactaron con el Partido Socialista. ¿Cree usted que esto va a servir para facilitar la gobernabilidad? ¿Cree que torcerán el brazo de Pedro Sánchez, que sigue instalado en el no?
Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría decir es que nosotros no hemos hecho este acuerdo de investidura o hemos puesto estas condiciones para nuestro voto favorable a este proceso de investidura pensando en nadie, sino realmente pensando en cuál es nuestro programa, en las necesidades que tiene este país. Y ya le digo, no ha sido fácil sacar una agenda social importante, revertir todos, muchos de esos derechos y de esas necesidades que tienen los ciudadanos españoles, por revertir esas políticas del Partido Popular. No está hecho en contra de nadie ni a favor de nadie, simplemente que creemos que es lo que hay que hacer. Y es verdad que coinciden, tiene usted toda la razón, en que hay 100 medidas que coinciden con las que pactamos con el Partido Socialista, porque eran medidas que van en nuestro programa electoral y que nosotros, pues siempre que hemos tenido esa oportunidad política de poner en valor nuestro programa electoral, pues lo hemos hecho porque entendemos que es lo que necesita la sociedad. Ese ha sido el objetivo. Pero sin duda, entiendo también que el Partido Socialista, pues, tiene 100 puntos en ese acuerdo de investidura, 100 compromisos que el gobierno futuro, hipotético gobierno del señor Mariano Rajoy, debería poner en marcha y que son 100 puntos que son exactos a los que pactamos en su momento con el señor Sánchez.
Están poniendo mucho énfasis en esa agenda social que, por lo que estamos leyendo, se calcula en un coste de alrededor de 29.000 millones. Dicen que la lucha contra el fraude fiscal y el pinchazo, como lo llaman ustedes, de la burbuja política, van a ser lo que financia principalmente estas 29.000 millones. También contábamos que esas modificaciones que quieren ustedes introducir en el impuesto de sociedades, sin implicar formalmente una subida fiscal, de facto sí que lo supone. Podría suponer una subida fiscal de 15.000 millones, prácticamente la mitad, para financiar la mitad de esa agenda social que tienen ustedes por delante. Otra de las medidas es la armonización de impuestos entre comunidades autónomas. Esto podría suponer de facto que en la Comunidad de Madrid se tuvieran que subir los impuestos, por poner un ejemplo. Bien, es cierto, y me dirá usted, ya, pero en otras comunidades donde se pagan más, se pagará menos. Es cierto, pero actualmente el motor de la economía española, la Comunidad de Madrid, tendrá esas dificultades por tener que subir los impuestos, atendiendo a esta medida de armonización fiscal entre comunidades autónomas. ¿Cree usted realmente que con las medidas que han puesto sobre la mesa se va a poder financiar ese incremento del gasto público en 29.000 millones, cuando además uno de los objetivos que tienen ustedes por delante es embridar el déficit de cara a las pretensiones de Bruselas?
Nosotros creemos que sí. Además, yo destacaría dos hechos singulares porque nunca se han producido, ¿no? Uno es la primera vez que en un acuerdo de investidura de este tipo hay una agenda económica detrás, ¿no? Esto yo creo que es lo primero que habría que decir. Hasta ahora hemos estado viendo tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, que para sacar adelante sus acuerdos de gobierno o de investidura han necesitado pactar con partidos independentistas. Esto siempre ha sido o bien por ceder competencias, que al final es dinero también, o bien precisamente por cesiones directas de dinero. Pues hágame usted esta carretera, lléveme usted el AVE hasta no sé dónde, póngame usted un aeropuerto en no sé qué sitio, que al final también es dinero para todos, pero solamente les beneficia a unos pocos. Nosotros creemos que aquí hemos puesto encima de la mesa estas medidas con un objetivo también muy importante, que es que el déficit no suba. Tenemos un compromiso con la estabilidad presupuestaria y con el déficit, y nosotros creemos que sí, que estos agujeros, vamos a decir, que los que usted ha mencionado, pues se puede sacar ese dinero. Me gustaría decir una cosa: el impuesto de sociedades, nosotros no estamos pensando en subir el impuesto de sociedades, evidentemente, a pymes. De hecho, no sube el impuesto de sociedades. Lo que sí que se hace es se eliminan algunas de las beneficios que el impuesto de sociedades estaba otorgando principalmente a las grandes corporaciones nacionales, a las grandísimas empresas españolas que precisamente a través de unos proyectos de I+D que al final no se concretaban ninguna reversión muchísimas veces para la sociedad, estaban siendo bonificadas a la hora de pagar muchísimos miles incluso de millones de euros y por tanto nosotros lo que creemos es que ahí hay un agujero y hay algo que hay que corregir y que eso precisamente lo va a rondar, sí. Esa corrección es en el beneficio de todos. Tenemos también lo que pensamos recaudar, esa especie de amnistía fiscal en el que muchos defraudadores pues llegaron a acuerdos de pactar solo un 3% en vez del 10% lo legal, ¿no? Nosotros creemos que hay ahí unos 2.800 millones de euros que se pueden recaudar y a mí nos parece razonable que precisamente aquellos que han defraudado, aquellos que han intentado no pagar los impuestos para el bien común de todos los españoles, pues tengan que apechugar y no sean el resto de los ciudadanos, precisamente los más desfavorecidos, la clase media trabajadora, la que tenga que soportar estas cosas.
Señor Gutiérrez, sí, bueno, es cierto también que esa medida de la que usted nos habla tiene unas ciertas dificultades de encaje en la encaje legal precisamente. De hecho, hoy podemos leer ya en algunos diarios digitales cómo los afectados de la amnistía fiscal están quejándose diciendo que no tiene encaje constitucional esta medida. Me imagino que será uno de los escollos que tenga usted
que vencer. Entiendo que los que no han querido pagar y a los que se les ha perdonado, pues ahora, claro, quieran decir que, bueno, que no les parece que esa medida es correcta. Yo estoy seguro, yo les entiendo perfectamente, pero yo creo que entiendo mejor y más a los millones de ciudadanos españoles que están pasándolo mal, que no están consiguiendo encontrar un empleo, que no tienen y que el Estado no tiene beneficios sociales suficientes para atenderlos, que ellos también están disgustados y enfadados. Con lo cual, bueno, pues nuestra posición está clara de dónde va a estar. Estaremos con los más desfavorecidos y no con aquellos que han estado defraudando al Estado y a todos los españoles.
Igualmente, por muchas veces que digan ustedes que no es subir impuestos las modificaciones que tienen previstas sobre el impuesto de sociedades, efectivamente, formalmente, sobre el papel, no se trata de una subida de impuestos, pero sacar 15.000 millones más quitando bonificaciones es de facto una subida impositiva, porque es recaudar más por ese, claro, por ese concepto. En cualquier caso, para tampoco enredarnos en el asunto económico, sí, señor Gutiérrez, a mí me gustaría preguntarle también por algunas de esas peticiones seculares de Ciudadanos, por precisamente alguna de las medidas que hizo de Ciudadanos el partido que hoy es, que era, por ejemplo, la política lingüística en Cataluña, el permitir que un empresario, un pequeño empresario, un comerciante, no tenga que pagar multas por rotular su comercio en español en Cataluña, o para que cualquier familia en Cataluña pueda escolarizar a sus hijos en castellano. Medidas como estas se recogen en el acuerdo de 150 medidas pactada por Ciudadanos y el Partido Popular.
Bueno, claro, todo lo que supone respecto al tema de la educación y en qué lengua queremos escolarizar a nuestros hijos, nosotros ya sabe usted que apostamos y lo hemos dicho claramente y está recogido en el acuerdo por un modelo trilingüe en aquellas comunidades autónomas que tienen lenguas cooficiales y en el resto del territorio español, pues por un modelo bilingüe, un modelo de formación bilingüe que nos permita, que permita a nuestros hijos, pues el día de mañana tener un dominio de no solo del idioma español, sino también de castellano, sino también, por supuesto, del idioma inglés o de otros idiomas, que les sitúe pues en el mismo plano de igualdad al resto de los ciudadanos europeos y, por tanto, que mejore su competitividad a la hora de buscar trabajo, no solo en España, sino también, por supuesto, donde ellos quieran tenerlo, ¿no? A nosotros esto nos parece esencial, por supuesto, se ha recogido en el acuerdo, creo que eso es algo que tanto nosotros como el Partido Popular, pues al final, pues está de acuerdo también y yo creo que nadie puede dudar de que esas banderas, como usted decía, de Ciudadanos, están reflejadas por
Señor Gutiérrez, ustedes han abordado algo que es probablemente uno de los de las mayores perversiones de la democracia española desde la ley orgánica del Poder Judicial en tiempos de González. El hecho de que los políticos, los grandes partidos políticos, designasen al 100% a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, lo cual ha revertido en todos estos años en una situación de casi impunidad de la alta clase política en sus actuaciones. Bueno, el planteamiento de ustedes, yo pienso que es una revolución de algún modo dentro del funcionamiento de las relaciones entre justicia y política y de la división de poderes, pero el problema para los ciudadanos es que esta promesa que ustedes hacen ahora junto con el PP en su acuerdo es una promesa que hemos escuchado ya tantas veces. Cada gobierno nuevo que ha llegado en los últimos ni se sabe cuántos años al poder ha planteado que acabaría con ese sistema de control del Consejo General del Poder Judicial. El último caso fue el de el ministro de Justicia Gallardón, que el día mismo en que entró como ministro dijo que lo primero que haría sería retornar al modelo que exige la Constitución de división de poderes, y que tres meses después dijo que de eso nada y que se seguía con el sistema de designación directa. Ustedes, insisto, han levantado una esperanza de primer orden, pero ¿qué garantía tiene ahora mismo el ciudadano de que eso que es una promesa formal sobre el papel van ustedes a aplicarlo de un modo inmediato?
Hola, Gabriel. Buenos días. Pues mira, te diría lo siguiente. Al final, lógicamente, esto es un pacto de investidura y el señor Rajoy, si sale elegido y por tanto sus ministros, pues estarán obligados a ello, ¿no? Estarán obligados porque para eso lo han firmado. Nosotros lo que podremos hacer es, primero, conseguir este acuerdo, conseguir esta cesión por parte del Partido Popular, ojo, que no ha sido nada sencilla, como todos ustedes pueden comprender, pero que nos parece esencial precisamente para volver de verdad a tener un sistema democrático que preserve que los poderes del Estado sean independientes unos de otros, ¿no? que yo creo que es uno de los grandes males y lo que nos ha traído hasta este escenario, ¿no? de muchas veces de impunidad y de corrupción en el que nos hemos instalado durante muchísimos años. Nosotros lo que vamos a hacer es exigir el cumplimiento de este acuerdo, por supuesto, de este pacto, y yo creo que puesto que era un pacto que no solo también estaba hablado y acordado también con el Partido Socialista, estaremos todas las fuerzas políticas de acuerdo en que esto debe ser así. Si las tres fuerzas mayoritariamente constitucionalistas de la Cámara estamos de acuerdo en que esto debe de ser así, lo que tenemos que hacer es ponerlo en marcha de una vez, ¿no? Es verdad que el señor Gallardón lo intentó, pero precisamente probablemente las propias presiones internas que tenía el propio Partido Popular pues no consiguió que eso se pusiera en marcha. Yo creo que ahora estamos en otro momento, en un momento en el que tenemos el acuerdo firme del partido, de todo el grupo parlamentario del Partido Popular y de su presidente, el señor Mariano Rajoy, de que esto va a ser así. Nosotros lo que podremos hacer es exigirlo, porque no estamos nosotros en el gobierno, lógicamente, ni formamos, ni somos nosotros los que vamos a gobernar, pero sí lo exigiremos, y lo exigiremos claramente como un compromiso que cuando se firma, pues se debe cumplir.
Bueno, precisamente, señor Gutiérrez, este es uno de los puntos más destacados, sin duda, así lo recogía Gabriel en su pregunta, Gabriel Albiac, más importantes del acuerdo al que se llegó ayer. Bien es cierto, como se ha indicado, que es verdad que Alberto Ruiz Gallardón, por ejemplo, en la última legislatura, por mucho que se dijo que se iba a cambiar, finalmente no se hizo. Parece que va a ser complicado que los políticos saquen sus manos del Poder Judicial. En cualquier caso, señor Gutiérrez, José Alejandro Vara también está aquí en la tertulia y quiere formularle una pregunta.
Sí, buenos días, señor Gutiérrez.
Buenos días, José Alejandro.
Y enhorabuena además por el pacto, porque yo sé que ha sido una labor ardua y en una semana no se puede conseguir más. Pero tengo una pregunta. Ayer, al hilo de la rueda de prensa, tanto del señor Rajoy como del señor Rivera, me llamó la atención el asunto de la fecha de caducidad del acuerdo logrado, porque lo que venía a decir Albert Rivera es que, bueno, el día 2, es decir, una vez que haya intentado por segunda vez, seguramente en forma fallida, el presidente de gobierno en funciones ser investido, quedaba ya el pacto, digamos, caducado. Sin embargo, Rajoy dijo que se sentía muy a gusto y que para él este acuerdo, este pacto, seguiría funcionando al margen de la fecha de investidura. ¿Eso se ha hablado entre las dos partes de la negociación? ¿Este asunto significa algo más que un desentendimiento, un desencuentro? ¿O es que, bueno, pues que no se ha comentado y que cada uno ha dicho lo que realmente sentía sobre el particular?
Bueno, no es así. Realmente, lógicamente, el pacto es un pacto para este proceso de investidura, porque es el único que hay. Los procesos de investidura, de momento, solo hay uno encima de la mesa. No sabemos si va a haber más o va a dejar de haberlos. A nosotros lo que nos gustaría, y yo creo que este debe ser nuestro objetivo en esta semana, y entiendo que es el objetivo sobre todo del señor Mariano Rajoy, es que su candidatura a la investidura salga adelante, ¿no? Y por tanto, ese ha sido el esfuerzo en el que nosotros nos hemos puesto esta semana. Yo creo que hay que ir paso a paso, hay que ir momento a momento, y en este momento, el momento de esta semana concreta que empieza, es el momento del proceso de investidura, y a tal fin, bueno, pues hemos conseguido cerrar este acuerdo, y hacia el fin entiendo que el oír el señor Rajoy, pues creo que tiene una conversación pendiente con el señor Sánchez, que se va a celebrar hoy, y debe de ser ahí precisamente, y ahí en la tribuna, y en la defensa de su discurso de investidura, donde debe de ponerse todo el foco del trabajo a realizar en esta semana, que no es más allá que ni nada más ni nada menos que desbloquear una situación en la que los españoles llevamos casi un año en octubre, pues se cumplirá cuando se disolvieron un año de cuando se disolvieron las Cortes, y mientras tanto pues habíamos tenido un gobierno en funciones, entonces un gobierno en funciones de casi un año, sin poder legislar, sin poder tomar ninguna medida importante, con la amenaza de tener que realizar unos presupuestos y que si no hay una investidura van a tener que prorrogarse, lo que significa pues de primero de intranquilidad, de inseguridad, y luego sobre todo incluso de multas europeas que nos pueden venir por esta cuestión, pues yo creo que lo que hay que trabajar esta semana precisamente es por la necesidad de que este país se desbloquee, y ahí es donde pedimos un compromiso serio, responsable, con sentido de Estado al resto de fuerzas políticas para que ayude a que este país se desatasque. Nosotros, yo creo que esto es clarísimo, necesitamos que esta situación, que este país vuelva a ponerse en marcha y vuelva a andar, y a eso es a lo que yo creo que todos los políticos debemos dirigir todos nuestros esfuerzos y atenciones en esta semana.
Miguel, buenos días, soy Mariano Alonso. Sin duda, a una persona que le habrán sonado mucho los oídos esta última semana, le habrán pitado mucho los oídos, como se suele decir, es a José Ignacio Bert, fundamentalmente por dos cuestiones, porque ustedes en el acuerdo plantean la congelación de la LONCE, y la pregunta sería si no es muy voluntarista pensar que el Pacto Nacional por la Educación, que lo sustituiría en 6 meses, ese es el plazo que dan ustedes, en medio año se va a conseguir lo que no se ha conseguido prácticamente en 30 años, poner de acuerdo a todos los partidos para una nueva ley educativa. Y la otra cuestión es el famoso IVA cultural, la otra cuestión por la que se habrá acordado ustedes el señor Bert, que ustedes consiguen bajar, pero no en todos los productos, digamos, sí para espectáculos de teatro, para espectáculos de música en directo, pero no para las entradas de cine, que además a nivel popular era una de las cosas, digamos, que más quejas había suscitado. Me gustaría que comentas un poco estos dos aspectos.
Bueno, la verdad es que nosotros intentamos hacer una bajada del IVA cultural para todo, ¿no? Pero parece que, bueno, pues el Partido Popular, pues no sé, no debe tener algún conflicto con los profesionales del cine, no solamente del cine, también pues de la parte deportiva. Nosotros queríamos bajar el IVA cultural en todo lo que significaba precisamente la promoción del deporte de base, ¿no? De los gimnasios, de los sitios donde la gente debe de ir, no, y yo creo que ir a un gimnasio no es un lujo, que uno va por necesidad. Yo creo que todos entendemos que tener una vida sana pues significa hacer ejercicio y significa ocuparse también de para que la mente esté sana, pues el cuerpo tiene que estar sano, ¿no? Entonces yo creo que no hemos conseguido más, es verdad, tienes toda la razón, lo hemos intentado y de verdad lo hemos intentado a fondo, ¿eh? El tema del IVA cultural se puso encima de la mesa el primer día y durante 8 o 7 días hemos estado machacando sobre este tema y no hemos conseguido más que esa aproximación que tú mencionas a los espacios en directo y el teatro, ¿no? Bueno, no sé, quizás tenga que el Partido Popular explicarle a estos profesionales y a estos entornos el por qué esta cerrazón, que desde luego nosotros no entendemos, porque sí que creíamos claro que precisamente beneficiaba un poco a todos los españoles. Y tu primera pregunta era, me parece que me habías comentado, sobre la otra parte de la LIBER, ¿no? El tema de del Pacto Nacional por la Educación. Bueno, yo creo que el Pacto Nacional por la Educación, desde luego, es algo a lo que nos tenemos que poner todos manos a la obra. Yo me he cansado de escuchar durante la campaña electoral a todos los partidos políticos diciendo que esto es un tema capital en el que tenemos que ocuparnos todos. Yo no creo que haya nadie, que no he oído a nadie que diga que quiere mantenerse una ley como la actual, en todo caso, si acaso al Partido Popular. Bueno, ya tenemos un compromiso del Partido Popular de que hay que ponerse y hay que ocuparse de hacer un nuevo proyecto educativo para una generación, y por tanto yo creo que podemos congratularnos todos, porque todos vamos a estar para sacar esto adelante, porque es que lo hemos expresado todos, y y lo hemos dicho todos durante toda la campaña, y además me consta, también estaba en el acuerdo con el Partido Socialista, y vuelvo a repetir un poco lo de antes, si tres fuerzas tan importantes como el Partido Popular, el Partido Socialista y en este caso Ciudadanos, a las que esperamos que por supuesto sumen muchas más, estamos de acuerdo en que esto es un asunto capital para nuestro, para el futuro de nuestra sociedad, yo estoy convencido de que seremos capaces de sacarlo adelante en 6 meses. Me parece importante el tema de que la ley se congele, porque yo creo que ya saben ustedes que nosotros no somos de derogar cosas, si no hay una cosa nueva que la vaya a sustituir, sin antes de construir algo, yo creo que es siempre trabajar de forma reactiva, ¿no? Nosotros tenemos que ser proactivos, si no nos gusta algo, lo que hay que hacer es diseñar cuál es el nuevo esqueleto de legal o el artificio que sea necesario antes de derogar algo y quedarnos y volver a una situación anterior. Vamos a construir a partir de lo que se ha hecho mal y nosotros entendemos que eso es precisamente este pacto nacional.
Bueno, señor Gutiérrez, nos vamos quedando sin tiempo. Muchas gracias. Respecto al tema del IVA cultural, partiendo de la base de que cualquier rebaja de impuestos, la verdad que se nos antoja positiva, ceder ante un lobby, solo en concreto ante un lobby, que lo que nos está diciendo prácticamente todos los días es que todos tenemos que pagar más impuestos para financiar todo, pero quieren que a sus productos se los bajen, pues la verdad que a algunos nos chirría un poco. No entendemos tampoco por qué hay que ceder ante estas peticiones. Pero en cualquier caso, como le digo, señor Gutiérrez, le agradezco mucho la llamada. Nos quedamos ya sin tiempo. Estaremos muy pendientes de todo lo que nos llegue del Congreso de Ciudadanos. Me consta que Mariano Alonso y también José Alejandro Vara van a estar pendientes y muy de cerca de todos los movimientos de Ciudadanos, del Partido Popular, en esta semana grande de la investidura que tenemos por delante. Muchas gracias, señor Gutiérrez.
Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos. Muy buen día. Y nada, encantado de estar como siempre con vosotros.
Un saludo.